Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Episodio número 21 de Musincronía, mayoría de edad absoluta, derechos totales, y por eso esta gran responsabilidad le toca a Amparo. ¿Cómo andas, Ampa?
¿Cómo andas, Diego?
Bien.
Yo estoy como sorprendida. Bueno, no pensé en los 21, pero tiene mucho que ver igual esto de los 21. Estos 21 como muy precoces. Y estoy como sorprendida porque viste que hay veces que una piensa cosas en la vida, como que las pensás, las imaginás, inclusive las planificás. En esto que ya he venido contando de que, bueno, que yo tenía pensado venir con... Iba a venir con un artista hoy, todavía de habla inglesa, en esto de mi módulo, digamos, de algunos artistas que quería compartir en este ciclo de Musincronía, y no pasó. No pasó.
La energía te llevó por otro lado.
Sí, volví a...
¿Nunca te fuiste?
Bueno, sí, yo conceptualmente me fui.
Ah.
Me fui a otros... Yo viajo con esto, yo como me imagino, yéndome a otros lados.
¿Viajes de bajo presupuesto?
Bueno, no sé, me imagino... No condiciones mi imaginación.
Para nada.
Porque, ta, puedo ser como... Nada, puedo ir, viajar, recorrer... Ponele, ilusiones... Y volví al Río de la Plata. Así que, luego de algunos años de silencio...
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Hoy, en Musincronía, usted señálemelo.
Es un nuevo comienzo. Sé que tu cuerpo está esperando el momento. Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo. Y tu esencia estallará al cruzar el espejo. Quiero ver.
Nuevo comienzo.
Ajá.
Usted señálemelo.
Usted señálemelo.
¿Cómo? Ahí va.
Me gusta decir así. Perdón.
Versión de Diego. No lo tomen a mal, amigos de la banda. Pero a él le gusta decirlo así.
Usted señálemelo.
Bueno, en estos tiempos de singles, de todos los viernes, ¿no? De esta, como diríamos, expendedora, máquina expendedora como de churros, de singles. Estaría como medio vetusto.
¿Morlo?
No, vetusto, solo vetusto. Y medio sin sentido decir como que es algo recién salito del horno, ¿no?
Ajá.
Porque está, bien, esta vorágine de cosas que salen. Pero bueno, sí, este tema que acabamos de escuchar, Nuevo Comienzo, es el último single de esta banda argentina que salió ahora nomás, hace menos de un mes. El 20 de octubre, para ser más específica. Uh-huh. Y bueno, pasó esto y tuve que cambiar y pasaron cosas y bueno, y tuvieron que estar acá hoy.
¿Pero
en
por
Musicronía?
Qué?
Porque yo no lo tenía pensado.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué te pasó cuando empezaste a escuchar esto que dijiste? Cambio de planes.
Cambio
repentino.
De planes, change. Ellos pasaron, porque en realidad es una banda que a mí me gusta mucho y que, bueno, ahora vamos a entrar en eso. ¿Por qué llegaron ahora? ¿Vos qué nivel de, qué índice de involucramiento tenés con los usted?
Leve, pero sí he escuchado canciones sueltas. En estos años, te diría que los conocí más o menos hace unos 5 años y nunca me metí de lleno a decir, vamos a escuchar un disco, pero sí escuché canciones sueltas y todo lo que he escuchado me gustó.
¿Te gustó?
Sí.
Bien. Me gusta que te guste.
Tenía muy claro, por ejemplo, que son de Mendoza, porque, no sé, esos datos que retenés, viste, que en un momento tomás contacto con una banda, me quedó, usted señálemelo, Mendoza. Y aparte, después sí me metí increíblemente a buscar como otras bandas, que andar en la vuelta, y parece que una gran movida.
Sí, una gran movida.
Del indie en Mendoza.
Sí, de la música mendocina. Y bueno, hay como para mí algo que encontré en común con otra banda que también presenté en este ciclo, es que me parece que me gusta como los proyectos que quedan en stand-by, ¿viste? No sé si tendrá que ver con alguna cuestión mía, de mi vida, pero bueno, este power trio, como me gusta decirles a mí y a otra gente también, se guardó 3 años. 3 años sin sacar ningún single, ningún tema. Y desde el año 2019 que no teníamos noticias de ellos, que bueno, el último tema que sacaron fue Pastizal, uh-huh. que es un tema que sonó mucho, pero que no lo seleccioné para la escucha de hoy. Así que, bueno, estoy muy, muy contenta porque los ustedes señálemelo, volvieron a la cancha y bueno, ahora vamos a entrar a conversar un poco qué fue lo que pasó. Porque, bueno, en el año 2019 ellos estaban como en esto que vos venías diciendo, ¿no? Estaban como en un momento de la ola, como bastante arriba. Estaban muy, después de sacar el segundo disco, quedaron como muy arriba, estaban tocando mucho.
Sonaban mucho en las radios argentinas.
Sonaban mucho. Tuvieron esta cuestión de conquista, digamos, de la gran ciudad. Por eso también yo hablaba de esto, de aunque ellos son mendocinos, del tema del Río de la Plata, ¿no? Como de volver a esas orillas, esa era la referencia. Y bueno, y estaban ahí como muy arriba, habían tocado en todo Latinoamérica. Lo que hablamos fuera de aire también es que habían venido acá a Montevideo. Vinieron más de una vez, me parece, o una, no estoy muy segura. Una seguro, sí. Más de una no sé, pero seguro una, porque me acuerdo de un festival que me quedé con muchas ganas de ir. Y estaban a punto de irse a una gira bastante extensa en México. Uh-huh. México. Y bueno, y viene la pandemia, como todos sabemos, como todos lo vivimos.
A guardarse,
taza a taza, cada cual para su casa. Y estos muchachos quedaron ahí. O sea, el proyecto quedó. Bueno, otras bandas, como bien sabemos, otras bandas les dio por crear mucha más música o por rever sus proyectos o por, no sé, por hacer streamings, por hacer, ¿no?, cosas en vivo. Pero ellos, a partir de la pandemia, como que usted señáleme lo que el proyecto en común de los tres quedó medio en stand-by y cada uno se fue por su lado, por su exploración personal. Pero como en esto que yo les decía, en esto de Alabama Shakes, ¿no? Como que nunca tuvimos una comunicación oficial de qué pasó o no qué pasó. Usted señálemelo, los muchachos se quedaron calladitos y no dijeron nada en qué iba a pasar o qué iba a ser del proyecto. Entonces ahora esto que les estoy mostrando es la nueva etapa, digamos, la nueva era.
El reencuentro
de estos jóvenes, porque son muy jóvenes.
¿En serio son jóvenes?
Son muy jóvenes.
¿Pero jóvenes como nosotros?
No, jóvenes que te mata de joven. A ver. Sí. Este tema es de ahora, pero vos pensá.
Sí.
Vos pensá. Que el disco que vamos a adentrarnos, que vamos a escuchar ahora con como más detenimiento, más detalle, es del año 2017. ¿Sabes qué edad tenían?
¿Cuánto?
¿En qué edad rondaban estos chiquilines?
A ver,
chiquilines.
Estoy sentado.
21 años.
No debería ser legal.
No, sí.
No debería ser legal
tener esa edad. Te lo juro. Rondaban en los 21 años. El primer disco, que fue en el 2015, que lo sacaron en el 2015.
Ah, ¿ya sacó un disco antes?
Sí. Este es el segundo, que se llama Segundo. Se llama Dos o Segundo. El primer disco homónimo, usted señálemelo, es del 2015, o sea que tenía 19 años, más o menos.
Porque, siento que el dolor, claro, se apodera de mi cuerpo.
¿Viste? Sí, a mí me pasa lo mismo. Es como, por un lado, me pasa que digo, pa, qué bien, qué esperanza, qué bien que la humanidad, ¿no? Hay juventud que genera estos jóvenes que pueden... Extraterrestres, ¿qué estás pensando?
Estoy pensando en eso.
Estás pensando. Ya esto
te como... Te pisaste el palito. El capítulo pasado quisiste jugar a favor de los extraterrestres y hoy, inevitablemente, te salió un pulso defensor de la humanidad.
No, bueno, está, pero digo, ¿no? Está eso. Pero digo, ¿no?
No te justifiques.
Sí, está, es cierto, pero es como... Está... Hay esperanza, ¿no? Hay luz allá atrás de todo el túnel y de toda la oscuridad. Pero bueno, por otro lado me pasa esto, que nos pasó a los dos, por suerte, no me pasa a mí sola, que me siento una señora. No vieja, porque vieja no, pero señora grande.
Señora.
Señora, escuchando a los chiquitos. bueno, está.
Salgamos de ahí.
En fin. Bueno, y esto que ya veníamos conversando, que vos decías que a mí es una de las características que más me gusta, es que son mendocinos, ¿no? Uh-huh. Como que se impusieron y rompieron como con muchas barreras. Pero antes de eso, vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a ir a este disco, al que yo tuve tengo como un problema. De nomenclación, si querés, un problema dialéctico.
A ver.
Que el disco para mí se llama Segundo, pero puede llamarse Dos también.
¿Cómo está escrito?
Con el Dos romano.
¿Entendés? Me dejás pensando. Pero
tendré... Y lo busqué, ¿eh? Sí. El disco se llama Dos o Segundo. Y no me... No. No sé si es una... Hay algo buscado ahí o qué, pero...
Tendería a pensar que es más bien Segundo.
Es más bien Segundo.
Yo creo que es Segundo, sí. Basado en nada.
En nada. A mí me gusta más cómo suena Segundo. Porque usted señálemelo el primero. Usted, ¿cómo? Y después Segundo.
Ahí está.
Entonces, está.
Todos contentos.
Bueno, en fin. Bueno, vamos con el primer tema de este preciosor que se llama Agüetas.
Thank you.
Qué lindo tema. Me parece... Tiene un comienzo espectacular.
Sí.
Que me lleva como para lugares incluso, te diría, radiojedescos por
sí,
momentos.
Sí, sí, sí. Así arranca el disco y me parece, sí, es una belleza este tema. Y además como muta, ¿no? Como o sea, el desarrollo de la canción es nada que ver a lo que propone como en esa introducción bastante larga.
Uh-huh.
Y este tema es también está los acompaña Javier Casallas, que es violinista de Bajo Fondo, un amigo de los Chiquilines, que les voy a decir Botija Chiquilines porque la verdad que no por menospreciarlo, sino porque lo siento como
de otra edad,
de otra generación inclusive.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó con estos PBTs? Empezaron a tocar, a juntarse a tocar a los 12 años en Mendoza, ¿no? Por eso también generaron el primer disco tan rápido. Bueno, tan rápido no, pero digo, tenían como un camino recorrido ya como hermanados, si se quiere. Se conocieron en la secundaria, dijeran ellos, en el liceo, dijéramos nosotros. Y bueno, son tres, como ya les dije, un power trio. Y una de las cosas que me parece también muy destacable, y ahora vamos a entrar un poquito en el tema de la movida mendocina, ¿no? Musical, es que son como, sobre todo Luca Beguiere, que es el batero,
uh-huh.
Hasta el día de hoy reside en Mendoza. Una imaginaría, o yo imaginaría, que enseguida la pegaron y se fueron para la gran ciudad, para Buenos Aires, pero no. Estuvieron mucho tiempo después de haberla pegado, digamos, en Mendoza.
Se resistieron lo más posible a la ciudad de la furia.
Sí, se resistieron lo más posible. Bueno, Luca hasta el día de hoy vive ahí. Después está Gabriel Cocó Orozco, que es el guitarrista y voz. Que bueno, por lo que estuve escuchando y eso y informándome de ellos, recién ahora se mudó a Buenos Aires después de la pandemia. Y Juan Sayeg, que es el tecladista y la voz principal, hace ya bastante tiempo que está más aporteñado y aquerenciado en la gran ciudad. Juan es tiene un hermano muy conocido también, y en esto de lo que veníamos hablando de la movida de la música, del panorama musical mendocino, que era el vocalista, el líder de otra banda que también la pegó bastante a nivel, o sea, que se salió de las fronteras, digamos, que es Perras on the Beach.
Sí.
¿Conoces?
Sí, sí, ahí también va. He escuchado.
También. Y bueno, ahí digamos que eran todos como medios amiguitos y todo eso, y a partir de toda esta movida, había una entrevista muy linda que ellos dieron ahora hace muy poco, que contaban de esto, ¿no? Como a partir de esta movida mendocina de la música, se dio hace un par de años ya, no ahora puntualmente, pero hace un par de años se dio como, y me gustó mucho el concepto que usaron, una federalización de la música argentina, ¿no? Como que salió un poco esta cuestión tan que siempre ha tenido Buenos Aires y que también tiene nuestro país, ¿no? Como
a otra video, escala,
a otra escala, pero pasa lo mismo,
fenómeno,
exactamente,
sí.
De esta cuestión centralista, tiene un nombre que ahora no me, un nombre específico a nivel cultural esto, pero bueno, de esta cuestión de como
es una concentración.
Una concentración de los recursos culturales y de la oferta y de la demanda en los lugares donde hay más gente, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, usted señálemelo, es una banda que se posicionó muy fuerte justamente con este disco. Después del primer disco, que le fue muy bien, fue como una carta de presentación. Ellos inclusive cuentan que les costó mucho entrar a la movida y al entorno del circuito porteño y de lo que estaban pasando en las radios y todo eso. Pero bueno, lo lograron. Y después fue con el segundo disco, con este con segundo, que...
la consolidación,
que se
¿no?
posicionan, uh-huh, y se consolidan. Por eso también fue tan raro, porque este disco sale en el 2017 y ellos en el 2019 paran claro. Todo.
Bueno, de hecho, esto de los tiempos que vos mencionabas, viste que yo te dije lo de los 5 años, fue tal cual. Uh-huh. O sea, yo los conocí en 2017. O sea, fue este el disco que cruzó a Buenos Aires y después cruzó el río hasta acá.
Exacto.
Con el primero no lo había escuchado para nada.
Sí, hay algunos temas que se hicieron muy conocidos, del primer disco sobre todo.
Claro, pero también supongo yo que debe haber sido un poco a impulso del segundo, ¿no?
Debe haber sido,
pasa
sí.
Eso también, ¿no? De que cuando, sí. La pegas con este disco, vamos para atrás y, qué bueno que estaba este tema, y qué sé yo.
Exacto. Bueno, vamos a seguir escuchando este discazo para mí. Uh-huh. Y ahora del primer disco del que abre, no, vamos a saltar a uno de los últimos. Es el penúltimo tema del disco porque me gusta... Acá me propuse... Con esta banda me propuse algo que no suelo hacer mucho, que es de ir de atrás para adelante y hacer como una mezcolanza, como para mostrar la diversidad que tienen sonora dentro de una misma producción. Uh-huh. Y al final, también tengo ahí algo mucho más anterior, que ahí vas a entender todo, pero te la dejo picando para el final. Vamos con Tu Salto.
Sentado de
Me pareció escuchar un lindo gatito.
Exacto, te diste cuenta del detalle.
¿Qué hay ahí al final?
Si no es lo mejor del mundo que hayan incluido el ronroneo de un gato.
Sí.
Para nosotros que somos Michi Lovers.
Absolutamente. Re como al final, ¿no? Pero
sí, lindo, y quedamos aparición. Como... Veníamos, estábamos re entusiasmados hablando y quedamos como...
Sí, y hablamos muchas cosas fuera de aire.
Sí, hablamos muchas cosas. Hablemos un poco de todo esto que surgió.
Sí, yo te comentaba que no me terminó de convencer del todo en esta canción que aparece la voz claramente muy filtrada, ¿no? Que siento como que no me cuajó con el sonido del de la canción, que me gustó mucho la guitarra, que como aparece con mucha presencia, y tal vez siento eso, que como el cuerpo que lograron entre vos y los instrumentos no está del todo, no lograron generar un cuerpo contundente, me parecen como dos cosas separadas, lo hubiera hecho de otra manera, pero nada, estoy hablando... Desde solamente mi gusto personal.
Desde el gusto, claro. Exactamente. Sí, yo lo que también te decía, aportando un poco a eso, uh-huh. es que este disco fue, igual que el primero también, fue compuesto, grabado y producido por ellos tres. Únicamente ellos tres. Hay un integrante más que se suma a hacer los bajos, pero bueno, el núcleo de la banda son ellos. Y bueno, y ahora para esta nueva etapa cambiaron un poco ahí la formación, invitan mucha gente, pero puede ser por ahí, puede venir por ahí esta cuestión que bueno, que queda en el tema del gusto, ¿no? Yo creo que hay una particularidad muy grande, una identidad muy grande que se da a partir de la voz de Juan y de su forma de cantar también. Uh-huh. Vos hablabas también de las influencias que notabas. Yo no me fui tanto a Babasónicos, en esto de, lo digo al aire porque vos lo habías nombrado cuando estábamos escuchando, yo me fui más a Spinetta.
Puede ser.
Me fui más a Spinetta en la forma de cantar de Juan, yo como de la influencia.
Lo planteé como desde un lugar, no tanto de que me pareciera que había como una influencia así directa, decir, hagamos música de Babasónicos, porque no, y de hecho esto me gusta mucho más que Babasónicos. Yo no soy muy amante de Babasónicos, salvo de la primera etapa, que es el primer disco, que es el que no le gusta a nadie, me gusta el diferente. Pero en realidad lo vinculaba como desde un lugar en el que siento que la música de Babasónicos, el sonido de época de Babasónicos, terminó inexorablemente calando mucho en un montón de bandas que de la generación siguiente.
Es que sí, es claro. Que eso es evidente, pasa en todos lados, me uh-huh. parece, ¿no?
Sí. Pero digo, acá se hacía como evidente.
Claro, a mí igual me da... Me voy un poco más para atrás y a mí me lleva también mucho a Soda Stereo y a Gustavo Cerati uh-huh. también. Como esos dejos ahí, como ciertas influencias. Pero bueno, lo cierto es que este segundo o dos significó para ellos una ruptura y una maduración también. Yo ya estaba convencida después de escuchar el single, uh-huh. Que me gustó mucho. Estaba convencida de que iba a venir con este disco y no iba a venir con temas del otro, ¿no? Del primero, del 2015, porque fue un disco que desde que escuché a ellos me gustó mucho y lo súper recomiendo, por eso ahora estoy haciendo como un viajecito por acá. Y bueno, y no tanto así el primero. No tanto así el primero. Y hay mucho de esto que está muy comentado, ¿no? En ellos, en la prensa. Ellos mismos dicen que para ellos significó una ruptura y una maduración en ciertos aspectos musicales. Y la ruptura también está ejemplificada o está representada en la portada del disco, que son como dos bloques que forman un 1 y un 2, y un bloque que choca al otro, ¿no? Y como hay un cierto movimiento. Y bueno, este es un disco con un espíritu mucho más guitarrero, con una cuestión progresiva que se nota mucho también cuando uno escucha el disco entero.
Uh-huh. Bueno, en eso del progresivo sí me parece que está muy claro. Por ejemplo, en esto que vos vinculabas el sonido de Soda Stereo, como... Hay mucho, de hecho, creo que las canciones que más me gustan de Soda Stereo son esas que se animan a hacer como rupturas de la cadencia, ¿no? En un momento vienen como con la bata en determinado lugar y de pronto una guitarra que viene como muy descolgada y te mueve por un lugar completamente diferente. Son como moods muy distintos dentro de una misma canción. Exacto. Y eso está muy presente acá,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Eso ellos lo generan, lo buscan. También en este disco hay una presencia mucho mayor de sintetizadores. Y sobre todo, creo que se alejaron, y no lo creo yo tampoco, como que está analizado, ¿no? Entre una propuesta y la otra, que se alejaron de la fórmula que les había resultado en el primer disco. Y esto es algo que ya hemos comentado, que tenemos como un punto en común vos y yo en cuanto al gusto o a la apreciación de una banda, es que nos gusta cuando se alejan de lo que funciona y se van a explorar por otros lados. Y bueno, y ellos con esta propuesta se adentraron a la experimentación, a experimentar. Entonces uh-huh. surgió esto. Y un poco también es lo que se va a venir, que todavía no se sabe cuándo van a sacar el disco y eso. Por ahora van a estar tocando, van a estar en el Lollapalooza, y bueno, no se sabe, en el de Argentina, en el de Chile, no se sabe si van a hacer algún show solo exclusivo de ellos. Pero bueno, fue como una de las cosas que decían, que contaban, que estaba interesante, era que bueno, que venían como cada uno desde sus exploraciones en solitario y como con ideas de qué querían para el proyecto ahora, ¿no? Y dice que se juntaron a tocar, dice que habían dicho de juntarse a conversar, no sé qué, no sé cuánto, y que cada uno cayó con su instrumento sin haberlo como programado. Y bueno, y ahí empezaron a zapar, empezaron a tocar y bueno, y salió el single y no era nada lo que había cada uno había pensado para... Como ideas, ¿no?
Uh-huh. Y está bueno esto que vos planteás de los tiempos, ¿no? Porque pasa mucho que hay bandas que siguieron tocando, siguieron haciendo cosas, sesiones a través de plataformas, qué sé yo, pero seguro para los que se tomaron como un hiatus ahí por la pandemia, te da como esa capacidad de parar y pensar, ¿no? Que a veces es lo que justamente, bueno, creo que nos pasa incluso muchos de nosotros y nosotras en los trabajos y en muchas cosas que haces, y la pandemia tuvo eso, ¿no? Como un parate forzado que dijo, capaz que este tiempo que yo me merecía para repensar lo que hice y qué quiero hacer hacia adelante, no lo hubiera logrado hacer yo por mis propios medios y ahora que, bueno, paramos y estamos en la casa y hay tiempo para pensar y hay tiempo para no tener que estar corriendo de acá para allá, ahora sí lo podemos usar.
Es que sí, eso fue lo que les pasó a ellos, uh-huh. porque esto que les comentaba al principio, no estaban en la cresta de la ola, claro. y estaban como en una vorágine que no paraban de tocar, entonces no habían tenido mucho tiempo para procesar internamente el fenómeno que había sido esta banda, o lo que ellos habían generado, para ser muy jóvenes también, ¿no? Con la edad que tenían, o que tienen, que ahora tienen 26.
Jóvenes igual.
Re jóvenes, por eso te digo.
Lo quedaríamos por tener 26.
Lo dejaría todo. entonces vamos a ir al último tema que les quiero compartir de este discazo, que uh-huh. no es el último tema que vamos a escuchar de usted, señálemelo, que es mi tema preferido del disco, creo que es de los más conocidos, de los más reproducidos. Vamos con Big Bang.
Traz um nada.
Big Bang. ¿Qué te pareció?
Y bueno, ese final me pareció rupturista, ¿no? Se convirtió como un medio festicholero.
Sí, bailable. Sí. Hasta bailable, te diré.
Tal cual.
Sí, los vientos los aportan la banda también mendocina, la escandalosa, con K, la escandalosa tripulación. y bueno, te estaba proponiendo deberes. Mientras escuchábamos la canción, la letra, ¿qué te hace pensar la letra?
Bueno, le presté atención a la letra y me pareció como ahí va como de un corte muy existencialista. ¿Sabes a qué me hizo pensar? No son parecidas, pero no sé por qué fui para ese lado. Y mientras tanto el sol se muere del indio. Que bueno, tiene como esto, ¿no? De parece ser como el que te está cantando es una especie de espíritu que va navegando por el vacío del espacio en busca de los vínculos de la existencia, de conectar con esa esencia que no se sabe bien qué es. Un poco por ahí lo pensé.
Bien, anduviste bien rumbeado. Porque bueno, es una historia bastante. A mí lo que me. Cuando me enteré. De la historia a la que hace referencia a este tema.
¿Lloraste?
No, pero podría. Pero me generó como esta cuestión de cómo se puede combinar algo tan difícil, tan duro con un tema que propone como esto, una explosión, una cuestión rítmica de movimiento, ¿no? Me da como esto del baile, ¿no? Sobre todo el final. Y bueno, Juan, que bueno, no lo dije antes, pero Juan se hace. Juan Saix se hace llamar Juan Mango, que es el principal también compositor, contó que, bueno, en una entrevista que esta canción fue escrita para su papá, después de descubrir junto a su hermano Simón, este que había contado que es el ex vocalista de Perras on the Beach y que ahora está con otro proyecto solista que es menor que él, que después de muchos años habían descubierto la forma en la que había fallecido su papá y que había sido a través de un suicidio. Es algo que ellos no que lo intuían, que lo que él decía era estaba dentro nuestro. Pero bueno, no se ve que la mamá no se los quiso contar, comunicar la forma, porque eran muy chicos cuando su padre...
Eran chicos.
Eran chicos, claro. Igual compartieron como pila de cosas con él. Él relata como pila de vivencias que tuvo con su padre, pero bueno, no se enteraron hasta grandes de la forma en la que su papá decidió morir. Entonces, bueno, es como fuerte, ¿no?
Tremendo.
Salado, sí.
Sí, esto de trascender era como...
Y que al final nos encontraremos, dice, ¿no? En cierto lugar. Así que, bueno, me parece como una cuestión poética muy, muy, muy rica, ¿no? Muy interesante esta composición y esta elección de una historia tan profunda, tan dura atrás... Con una propuesta musical mucho más ecléctica y hasta te diré que tiende a lo divertido, ¿no?
Como y bueno, pero es la forma, ¿no? Muchas veces justamente de transmutar algo que es desgarrador, es doloroso y a través del arte lo puedes convertir en un elemento que lo canalizas por ahí y que tiene una forma completamente distinta, ¿no?
Sí,
y
total.
Que es lo que te permite decir, bueno, yo para soltar esto... Lo tengo que pasar a esta otra forma. Capaz que hay gente que se pone a escribir literatura, poesía.
La catarsis, ¿no?
La catarsis, sí, claro. Y es súper.
La transmutación.
Súper angustiante y súper depresiva. Y hay gente que dice, no, voy a ir por el lado completamente opuesto. Eso es como que el viaje artístico y emocional de cada persona.
Exacto. Sí. A mí me parece eso también, ¿no? Como, y sobre todo destacar. La riqueza como los recursos creativos que puede tener una persona para tomar una decisión artística como esta, ¿no? De decir, bueno, yo voy a hacer una canción para mi padre que descubrí estas circunstancias y le voy a dar este tinte y esta connotación que además en vivo es una fiesta este tema.
Claro. Sí,
entonces
sí.
Es muy lindo también de verlo así y de entenderlo así. Pero bueno, vamos a ir cerrando con el viaje de usted, señálemelo. Espero que a los que estén del otro lado y las que estén del otro lado les haya gustado como para recibir con amor y con mucho cariño el próximo material que realicen. Y voy, como lo prometido, es deuda, mi querido Diego. Uh-huh. Voy a ir al tema, y acá vas a entender y te vas a reír mucho, por el cual yo los conocí en el año 2015. Que es una versión, no es un tema de ellos. Es una versión que hacen con apenas, no sé, muy jóvenes, muy chiquitos.
Estoy procesando toda esta información.
Se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá.
De Lisandro Aristimuño en una versión de Usted, señálemelo, grabada en el año 2014.
Superadora, versión superadora, quiero decirlo. Yo sé que esto me puede llegar a mi casa una carta documento de los clubes de fans de Lisandro Aristimuño.
Liderado por mí.
Sí, vos es la que le va a pasar mi dirección.
Presidido por mí. Bueno, yo ya dejé ciertos liderazgos, pero bueno, yo lo quiero mucho, Lisandro. Lo sé apreciar y lo sé admirar, no como vos.
No, yo lo valoro, pero en su justa medida. O sea, no es una. Nunca me enloqueció.
No, está bien, no tiene por qué. No. Pero yo sabía que esta versión de los purretes te iba a gustar mucho.
La rompieron toda.
La rompieron.
Y aparte,
toda.
Mirábamos el videoclip y las caritas. No, unos nenes. No. Estaban para ir a filmar cebollitas.
Recién salido del liceo, o sea, no sé. Pero bueno, esto llegó a los 5 millones de visualizaciones, ¿eh? O sea,
tremendo.
Seguro que personas de otras edades conectaron también con la música de Lisandro a partir de los Usted.
¿Qué vos decís que Lisandro Aristimuño lo están escuchando señoras mayores?
Como yo.
Bueno, yo no lo quise decir así para no ser tan cruel.
Yo lo asumo, ¿eh? Ya quedó claro después de que hice la introducción a este episodio. Me parece que soy una persona que no parece, pero asume su edad.
Sí, sí. ¿Y qué? ¿La juventud no escucha? Contame, vos que sos joven igual, Amparo.
Sí, sí. Yo sé todo.
¿La juventud no escucha a Lisandro Nitimuño?
No lo sé, no sabría decirte. Para mí es como... Todavía sigue siendo de nicho y generacional. O sea, no sé si cruzó a los 20, si bajó a los 25.
Ah, bueno. Nos dejan un comentario acá. Si tienen. Pongan. Yo sí escucho Lisandro Nitimuño, yo no escucho Lisandro Nitimuño y edad.
Bueno, está, pero.
Como rellenar un formulario.
Claro, bueno, pero que no se convierta el cómo es. Que pongan comentarios de usted, señálemelo también.
Ahí va, pongan también. Y además tengo tanta edad y escucho usted, señálemelo.
Encuestas. Bueno, esto ha sido todo.
Me quedé con ganas de más. Se me pasó muy rápido.
¿De qué? ¿De pelear o de qué?
Siempre pensando que yo soy bélico. No, no.
Vos también pensás eso de mí. No. Somos los dos eso, asumilo.
Nunca quiero aumentar yo las hostilidades. Esto simplemente es manejar la tensión necesaria. Ajá. Para que la cosa fluya.
Bien.
Me encantó, la verdad. Usted señálemelo porque conocía poquitas canciones y esta creo que va a ser la puerta de entrada. No a las drogas.
No.
Siempre decimos, no consuman drogas.
No consuman.
Después, yo qué sé, pasan cosas como tirarse un noveno piso, a una piscina y, bueno, otras que la humanidad ha contado ya largamente. No lo vamos a hacer en este podcast. Pero sí, escuchen buena música, como la de usted, señálemelo, que es un poco una droguita.
Exacto. Bueno, ¿nos vamos?
Sí.
No nos vamos del todo.
No. Vamos al disparador. Ya venimos.
El disparador.
De nuevo, se nos llena de buena energía el espíritu de estar recibiendo invitados, invitadas aquí en Musincronía para el disparador. Para salir, ¿no?, de estas disputas internas que a veces nosotros tenemos, metemos gente al barro.
Sí.
Buscando, bueno.
Bueno, o metemos gente al barro o queremos compartir y que se abrace esta propuesta, ¿no? Como, ¿y qué más y qué mejor que una persona que es una amiga de ambos?
Sí.
Y que sale de las fronteras de la Uniradio, que hace ya tiempo veníamos, ¿no? Como
buscando eso.
Sí.
Y además es una persona que nos conoce en todo nuestro esplendor, para bien y para mal.
Pobre de ella, ¿no?
Sí, pobre
de
ella.
La verdad que si está acá y está con esa luz que la caracteriza es porque es una persona resiliente y muy fuerte.
Sí.
Ya se está riendo.
Ya se está riendo porque realmente me parece increíble que en todos estos años no nos haya bloqueado, ¿no?
Sí.
En redes, en WhatsApp, todo eso para cortar vínculo. Pero a pesar de todo eso, sobrevivió y está acá con nosotros Marvi Blanco. ¿Cómo andas, Marvi?
Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. La verdad que no corté vínculo porque les quiero, chiques. Les quiero.
Porque es un ser de luz.
Porque soy un ser de luz. Sí.
Y porque no, es psicóloga y las psicólogas, claro, tienen eso de como, bueno, nos entienden con nuestros problemas.
Sí, exacto.
Yo quiero decir que fui testiga del inicio de todas estas ideas que después de vinieron en este programa. Porque algo que nos une también es el amor por la música.
Sí.
¿No? Por algo estás acá.
Por algo estoy acá.
En presencia, porque también has estado del otro lado, ¿verdad?
Escuchando todos los programas. Bueno, algunos no.
Rayos que no vienen a mí, que no vienen dirigidos a mí.
No,
yo no sé de qué están hablando. No,
no voy a decir cuál.
No sé de qué están hablando.
Pero sí, lo sigo, escucho todos los programas.
Es una gran amiga de nuestra. Hemos compartido muchas vivencias y muchas instancias y hemos hablado largas horas, largo y tendido de música, ¿verdad? Y hemos hecho musincronía antes de...
De que esto existiera.
De que existiera el nombre, porque era una de las cosas que nos gustaba hacer. Y bueno, ¿y por qué elegimos lo que elegimos para ella?
Y bueno, porque ella, como vos lo dijiste, es nuestro ser de luz. Ella claramente... De este trinomio es la persona más luminosa.
Bueno, hay otra también que también tiene bastante luminosidad.
Sí, que ya va a venir.
Que en algún momento va a venir, pero bueno, convengamos que no somos nosotros.
No. Y le hemos dado a Marvi entonces la consigna pura luz.
Y entonces yo elegí...
El maestro David Bowie.
El maestro David Bowie. Bueno, cuando recibí el disparador Pura Luz, lo primero que pensé es, bueno, en el sol, Pura Luz. Y remití inmediatamente a este artista que yo quiero muchísimo. Es más, se me vino la imagen del videoclip Black Star, que es el primer tema del último disco, que es el disco número 25, número 25. Que ese disco salió, o sea, se estrenó dos días antes de su muerte. Entonces,
sí, fue su canto del cisne. Sí, y sí. Está plagado de referencias a la muerte.
Exacto. Y ese videoclip es como muy, muy complejo, es una superproducción, mucha metáfora. Y hay una parte que él está como en el cielo, súper iluminado, y levanta como una Biblia, con una estrella negra. Y te dice, me viene esa imagen.
Entonces, y con los ojos vendados.
Con los ojos vendados. Ahí en esa parte no.
Ah, en esa parte no.
En la otra parte está con los ojos vendados, con dos botoncitos.
Sí, sí, es tremendo.
Y bueno, entonces empecé a ver cuál tema. Después se me vino Starman, que es en realidad el tema, es el cuarto tema del disco Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. En este tema él presenta a Ziggy Stardust, que va a ser su alter ego. Uh-huh. O sea, de ahí en más, él, David Bowie, va a presentarse. Todas sus presentaciones en vivo va a ser representando a Ziggy. Entonces, hay una transformación cuasi esquizofrénica de él, ¿no?
Algo que le encantaba,
algo,
¿no?
Le encantaba.
Sí, sí. Sí, algo que
era un artista muy camaleónico. Y este tema es muy esperanzador porque Ziggy es un mensajero de Starman, quien promete la salvación de la Tierra.
Como yo siempre lo digo, lamento
en este halo de luz que te viene a veces, que querés salvar a la Tierra. Exacto. Y el mundo.
Y bueno, promete que se va a salvar. Y bueno, él dice que la salvación está en los niños, ¿no? Que dejen a los niños ser, por decirlo de una manera.
Después hay que canten los niños.
Que canten los niños. Ah. Ahí me remitís a otra cosa.
Sí, no, sí, horrible. Sí.
Y bueno, este tema en realidad fue. Este disco es el cuarto disco de él, creo. Y fue un salto también comercial, porque ahí él empezó a conquistar también el mercado americano. Y bueno, y armó su banda en base a este disco, digamos. Entonces, canción por canción lo van presentando. Ahí lo dice el nombre también.
Aparte, en unos años donde estaba muy presente toda esta cuestión del espacio, porque son los años cercanos a la llegada del hombre a la luna. Entonces, sí. Esa temática estaba como muy a flor de piel en el arte.
Bueno, claro, y su primer hit también fue Space Oddity, que él siempre rondó en esa temática.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Así que bueno, nada, me pareció que es un tema bellísimo, como, no sé, ya la música y después de escuchar la letra te lleva como a luz,
sí,
a esperanza.
Sí, es muy motivador, es como que te pone de buen humor. Sí. Sí.
Y bueno, y este disco empieza con Five Years, que es un mensaje apocalíptico que dice que el mundo se va a acabar en 5 años. Entonces ahí empieza como la revelación de Ziggy, que da un mensaje de esperanza, ¿no? No está todo perdido. Así que bueno, nada.
Amo que todo tenga que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo.
No podemos escapar a eso. Es como un designio este podcast.
Sí.
O sea,
es muy sincronizar.
Es impresionante. Totalmente. Porque buscamos generar siempre las cosas desde la sorpresa, desde pasar con cines y todo. Y todo termina conectando increíblemente.
Sí.
Es como David Bowie en este caso vino con un mensaje de sigan adelante. Lo que hacen es muy bueno. No, mentira.
Ella se lo lleva al autorreferencial.
También.
Pero bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Ahora que estamos ya mayores de edad.
Tal cual.
Del todo.
Sí, sí. No, pero me encanta que hayas traído, Marvi, a David Bowie, porque yo creo que es de esos tipos complejos, ¿no? De asimilar en toda su obra, porque es tan variada.
Muy vasta también.
Sí,
muy vasta,
¿no? Y, pero, extensa.
Pero yo creo que pocos artistas se han transformado tanto a todo nivel, ¿no? O sea, musical, estético, todo. David Bowie es de las personalidades más complejas del mundo del arte en todo el siglo XX.
Sí.
Es increíble.
Es un artista que a mí me conmueve muchísimo y sí, tal cual. Y eso, cada personaje creaba, ¿no? Un ambiente, ¿no?
Un universo propio.
Un universo propio, exacto.
Ahora que está tan de moda esto de cada serie, cada película, se habla de, bueno, el universo tal. ¿No? Y bueno, esto ya estaba hace 1000 años.
Sí. Bueno, también estábamos hablando de eso fuera de aire, de las producciones audiovisuales que se venían o que se vinieron en relación a este gran artista, este emblema, ¿no?
Sí, salió un documental este año que se llama Moonage Daydream. Que
es un tema de este disco también.
Claro, exacto. Y que yo no tuve la suerte de verlo. ¿Vos lo viste, Marvi, tampoco?
No.
No, porque no estuvo
muy poco.
En Uruguay, por lo pronto, lo pusieron muy, muy poquitas horarios y funciones y fue imposible. Incluso eran funciones entre semana, además.
Eran los jueves a un horario que estaban.
Era como para una prueba a ver si eras fanático de Bowie. Tenías que enfrentarte a un montón de desafíos para poder llegar.
Ya lo miraremos, ya lo encontraremos.
Como sé que nos escucha también, que es una fiel oyente, le mando un saludo muy grande a Inés Nogueiras, que es mega fan de David Bowie, y que ella sí logró cumplir la misión de ir a verla, y que más adelante seguro estará también acá en un disparador de musincronía. Marvin.
Bueno, perdón, no, sí. Porque me quedó en el tintero.
Dale.
La película que salió de Bowie, que fue en el 2020, Stardust, que fue un biopic, y esto era así más...
¿Vos esa la viste?
No.
Tampoco.
Tampoco.
Estamos fallando con las películas de Bowie.
La tengo pendiente. Sí, que justamente... la historia de Ziggy Stardust mientras realiza su gira por Estados Unidos. Ese es como el argumento central de la película.
Nos vamos con varias películas para ir a conseguir al videoclub, ¿no? O sea.
Ahí está el señor.
Sí, total.
Otra vez cayéndosele la cédula.
No, no me digas que cerraron el videoclub. Ah, no,
sí,
lo puedo creer.
Han cerrado muchas cosas en la vida.
Capaz que en tu barrio todavía hay videoclub.
No sé. Guardo la esperanza de que sí.
Capaz que sí.
Guardo la esperanza de que sí.
Bueno, pero nos vamos con mucha, yo por lo menos me voy con mucha felicidad, mucha emoción y hasta me llevo un poquito de luz, porque nuestra amiga Marvi ha estado acá, que lo dijimos o no lo dijimos, pero yo creo que no lo dijimos,
a ver.
La persona que, sí lo dijimos, pero yo lo quiero repetir, que bancó los trapos de compartir la cotidianidad con nosotros.
Sí, pero ¿qué cotidianidad? Claro, esto no lo habíamos desarrollado. Había unas jornadas muy intensas de trabajo colectivo, en un trabajo en territorio que tuvimos, que eran unas tardes difíciles de sobrellevar. Eran muy largas, eran tediosas por momentos, y que fueron nombradas por este trío como los martes de salón. Ustedes dirán, qué bien, martes de salón, van a una confitería, les sirven café, masitas, no.
Nada más alejado de la realidad.
Todo lo contrario a esas ideas que ustedes tienen.
Era en un salón. Pero no era ese tipo de salón que uno se imaginaría.
No.
Claro, un salón como medio chernobilesco, diría yo.
Pero que lamentablemente existen en nuestra ciudad, en la ciudad de Montevideo.
Exacto, en la periferia de Montevideo, cerca de una cañada, bastante contaminada. Y que bueno, generaba un entorno bastante depresivo, ¿no?
Desolador.
Desolador, sí. Como para compartir
con
esas tardes.
Con el muro. Con la visión del muro enfrente, que parecía, sí, el muro de Invernalia, con los caminantes blancos ahí. Sí. O sea, lleno.
Pero bueno, la música nos salvó esas tardes.
Sí. No? Nos salvó. Sí. Nos salvó. Y vos nos salvaste también,
Margo. Sí, no, Margo. Yo creo que vos nos salvaste a nosotros.
No, sí, nosotros a vos no te salvamos. De hecho, más de una vez estuvimos cerca de hundirte.
No, bueno, capaz que lo que le podemos haber aportado es un poco de diversión y entretenimiento, porque sí, eso seguro, sí, había, pero...
Y de
pero
desarrollo, bueno, de la paciencia.
Sí, también, exacto.
Principalmente.
Eso sí.
Así
eso
que, si bien te agradecemos mucho por esta presencia en Musincronía, más queremos agradecerte por todos esos años de tolerancia.
Por estar acá
con nosotros. Bueno, gracias por invitarme, antes. La verdad que para mí fue una alegría compartir acá con ustedes. Y bueno, me alegro que les haya gustado este tema de Bowie.
Muchísimo, muchísimo.
Escuchen a Bowie, que hace bien.
Oh, háganse un bien.
Escuchen a Bowie.
Ese es el mensaje con el que cerramos. Pero antes de despedirnos, por supuesto, que les recordamos que siempre salimos a través de la Uniradio, la radio de la Universidad de la República, aquí en Uruguay, todos los viernes a las 16:30 horas. Allí nos pueden acompañar por el aire y después escuchar estos programas la cantidad de veces que quieran, así, si quisieran como autoinfligirse un daño, ¿no? pueden darle reproducción automática.
Dale play.
Una y otra vez. Imagínense que ya tienen 21 episodios, así que tienen para divertirse.
Qué cantidad.
Muchísimo. En las 5 plataformas que estamos, que son Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, como bien decía Ampa.
Y después, como nos gusta hablar mucho, por uh-huh, algo estamos haciendo esto, y nos gusta leer y nos gusta la interacción, les pedimos siempre un corazoncito, un comentarito. Ahí en quiero mandarle un saludo a Fede, sí, que es un oyente que nos escribió por Instagram comentándonos ahí que él sí había visto a Todos Tus Muertos.
Llegaron comentarios al capítulo de Todos, sí, Tus Muertos, el denostado capítulo de Todos Tus Muertos, parece que tuvo comentarios.
Comenten, y Fede comentó. Así
bien,
que
gracias, Fede, un abrazo.
Ahí le dejamos un saludo. Nos encanta recibir los mensajes de ustedes. Y bueno, nos estamos yendo, Diego.
Exacto, nos reencontramos dentro de una semana. Chau, chau.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.